West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando, claro, en tu gratísima compañía. En esta mañana de viernes, estamos a 8 de noviembre del 2013. Luciérnaga.
Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes ya, viernes social. Y queremos recordarle que a partir de ayer estamos transmitiendo hacia Cuba desde Cayo Hueso por la frecuencia 107.9. de la FM, así que díganos si nos pueden escuchar pues con claridad cómo está la recepción, así que háganoslo saber y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, pasamos de nuevo por acá con Morel Oro y los titulares.
Detienen en Santiago de Cuba varios activistas de la UMPACU que protestaron en el paseo de la Alameda de esa ciudad. Celebrará el proyecto independiente Estado de SAT el 10 de diciembre un foro titulado Encuentro Internacional sobre Derechos Humanos y Pactos de la ONU. Se quejan altos mandos militares estadounidenses ante el Congreso de los recortes automáticos del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y advirtió legisladora cubano-americana Ileana Ross Lettering que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, trata de socavar la democracia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. 16 mujeres y 7 hombres, todos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, protestaron el jueves en el Paseo de la Alameda en Santiago de Cuba. Los activistas fueron detenidos y llevados a la tercera unidad de la PNR de la ciudad. Martín Noticias pudo hablar por teléfono con una de las participantes en la acción cívica, Yanela Ferrer, quien desde la unidad policial explica lo que ocurrió.
Nos sentamos en el parque de la Alameda para pedir la libertad de los presos políticos. Nos sentamos en el piso y se habló lo que se estaba pidiendo, sin manifestación. Manifestación en altavoz, pero sí sacamos carteles. Llevamos 16 mujeres y 7 hombres. Fue alrededor de media hora o una hora. Llegaron los represores y nos metieron dentro de la guagua y así fue como llegamos aquí. A la tercera en Santiago de Cuba.
Exactamente en Radio Martí, las 6:02 de la mañana.
El proyecto independiente Estado de SAT, con sede en La Habana, efectuará el 10 de diciembre un foro titulado Encuentro Internacional sobre Derechos Humanos y Pactos de la ONU. El evento se llevará a cabo en el marco de la campaña Por Otra Cuba y en celebración del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un comunicado de prensa, Estado de SAD indicó que uno de sus objetivos es fomentar un espacio público donde se puedan discutir distintas perspectivas sobre la realidad y el futuro de Cuba. En ese sentido, lanzó en agosto del 2012 la campaña Por Otra Cuba, demanda cívica que reclama al gobierno cubano la ratificación de los pactos de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la ONU. Estado de SAD espera que el encuentro internacional del 10 de diciembre permita un acercamiento desde el arte y el pensamiento a un tema tan vital como los derechos humanos.
Por otra parte, en Cuba, mientras el gobierno experimenta con la conexión inalámbrica a Internet, hay jóvenes que ni tan siquiera conocen lo que es un medio social de comunicación. Amado Gil tiene los comentarios de jóvenes en Trinidad y el nuevo anuncio del gobierno.
También de forma experimental, como comienzan la mayoría de los proyectos del gobierno cubano en la actualidad, ahora se está probando en el marco de la 30ª Feria Comercial de La Habana la conexión a Internet vía inalámbrica, conocida en el mundo como Wi-Fi o como muchos se le llaman en la isla, Wi-Fi. Y todo al mismo precio que se paga la conexión en las salas de navegación de Etexa a través de la tarjeta Nauta, es decir, 4.50 CUC la hora de conexión a Internet y a 1.50 la hora de acceso a un correo electrónico que incluye también navegación nacional. Pero no solo el precio hace prohibitivo el acceso de la mayoría de los cubanos a Internet, también el desconocimiento. A un grupo de jóvenes en la ciudad de Trinidad, en Santo Espíritu, se le preguntó si conocían qué eran los medios sociales de comunicación. Muchos ni respondieron.
¿Soy estudiante de la universidad?
Sí.
¿Sabes qué es Twitter? Sí. ¿Sabes qué son las redes sociales? Nunca he usado una red social. ¿Por qué?
No, pues no sé lo que es.
Según Juventud Rebelde, el diario de la juventud cubana, como se identifica, cuando esté instalada la conexión inalámbrica, entre 50 y 100 metros a la redonda de las salas de ETEXA habrá acceso a la Internet pagada. Hay otros jóvenes trinitarios que quizás entonces podrían beneficiarse, pues ellos sí han estado en contacto con los medios sociales de comunicación.
Son un medio de comunicación que mediante Internet puede comunicar con el mundo.
¿Conoce el nombre de alguna de ellas?
Facebook, Twitter.
Las redes sociales, bueno, desde mi punto de vista no sé, hacer nuevas amistades.
El gobierno cubano no ha dado fecha para que este experimento se convierta en realidad en las salas de navegación de ETEXA, aunque a este trabajador de Trinidad poco le va a importar.
Anda montado en un carretón hasta las 6 de la tarde, trabajando, no tiene tiempo para estudiar redes sociales.
Agradecemos al periodista Juan Nier Rodríguez Matos por estas entrevistas en Trinidad. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:06 de la mañana.
Los recortes automáticos del presupuesto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos obligarán a reducir personal, entrenamiento y compra de armamentos, lo que redundará en perjuicio de la capacidad de defensa de la nación y podría causar mayores bajas, advirtieron en el Congreso altos jefes militares. Esto es insostenible, dijo el comandante de Marines, general Jane Amos, tras señalar ante el Comité de las Fuerzas Armadas que los recortes son una receta para provocar más bajas estadounidenses. En tanto, el almirante Jonathan Greenor, jefe de operaciones navales, deploró que la Armada deba reducir el número de naves que puede movilizar y dijo que los recursos están agotados. Los recortes automáticos que entraron en vigencia este año afectarán a varios sectores.
Y las empresas pequeñas de Estados Unidos aumentaron el ritmo de contratación durante el mes de octubre. Alexis Zúñiga reporta desde Washington.
Las pequeñas empresas incrementaron el mes pasado la tasa de contrataciones a pesar de la incertidumbre creada por un cierre parcial de actividades gubernamentales, según un sondeo divulgado el miércoles. La Federación Nacional de Negocios Independientes, NFIB, dijo que los dueños de pequeñas empresas sumaron un promedio de 0,11 trabajadores por firma el mes pasado, con lo que se revirtió el declive de septiembre. El aumento en las contrataciones de las pequeñas empresas es una señal alentadora para la economía en medio de estimaciones de que el cierre gubernamental por 16 días podría significar 0,6% menos en el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB del cuarto trimestre. Los hallazgos del NFIB se conocen antes de la divulgación el viernes del reporte gubernamental de empleo completo para octubre, que se espera demuestre que el cierre contuvo las contrataciones. Se espera que las nóminas no agrícolas presenten un alza de apenas 125 mil empleos durante el mes pasado, según un sondeo entre economistas, una baja desde el aumento de 148 mil visto en septiembre pasado.
Exactamente a las 6:08.
La congresista Ileana Roslettinen dijo que el presidente de Nicaragua intenta socavar la democracia al proponer cambios a la constitución para mantenerse en el poder indefinidamente. Roslettinen señaló que Daniel Ortega propone eliminar el requisito de una mayoría simple para ganar una elección presidencial, obtener poderes de decreto y derogar leyes de la Asamblea Nacional. Roslettinen denunció que en las elecciones del 2011 Ortega ignoró la constitución y manipuló el proceso electoral. La representante del estado de la Florida expresó su preocupación por las últimas acciones de Ortega y sus secuaces en la Asamblea Nacional. La legisladora considera que el gobierno de Nicaragua socava los intereses de Estados Unidos en la región y mantiene alianzas con los regímenes de Cuba y Venezuela. Ileana Roslettinen instó al gobierno de Barack Obama a denunciar el intento del presidente Ortega por debilitar el proceso democrático en Nicaragua.
Y en Venezuela, integrantes de la oposición política critican al mandatario Nicolás Maduro por el sistema de fijación de precios en el país. En Caracas, Álvaro Algarra recogió diversas opiniones sobre este tema.
El jefe de Estado anunció que como parte de las medidas económicas se emprenderá un gran operativo cívico-militar contra la especulación y el acaparamiento. De igual manera, Maduro anunció que establecerá un sistema para la fijación de precios justos y máximos de todos los productos que se comercializan en la nación.
Al capital especulativo y antipatria lo vamos a golpear sin contemplaciones, con la ley y la constitución en la mano.
En consecuencia de estas declaraciones de Nicolás Maduro, el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Maldonado, catalogó las medidas como incompletas e indicó que la solución no es el ataque a los grupos empresariales de la nación, sino la búsqueda del diálogo entre todos los factores productivos del país.
Anunció una persecución más marcada de los comercios que todavía están abiertos. Eso no genera mayor producción ni va a mejorar los inventarios. Eso lo que va es a poner más nervioso al consumidor.
Entre tanto, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, apoyó las medidas e indicó que es importante hacer el seguimiento al tema de los precios de los productos en el país.
Las inspecciones y determinar, por ejemplo, el porqué, el precio de un artículo.
Por su parte, Liliana Hernández, vocera de la Mesa de Unidad Democrática, en conversación con La Voz de América, rechazó la presunta conspiración de los grupos económicos del país.
Hubo un ataque a los sectores productivos del país, a los sectores políticos del país, diciendo que había una conspiración, un plan económico contra el gobierno y el pueblo, cuando el verdadero plan que está destruyendo la economía venezolana lo dirigen desde Miraflores.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 6 y 11 minutos de la mañana. Bueno, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, por el de oro, Lucy García, Teo Vigiró, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones, el cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy diariamente, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer. En cuanto a la música, vamos a escuchar de nuevo un tema musical a cargo del crítico, el cual es noticia durante estos días. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Maikelillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo internacional, Enrique Iglesias. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos a la diva gallega, Marta Sánchez.
Marta Sánchez. Desesperada. Desesperada.
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional cubano, John Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Y pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste una hondonada sobre el noroeste del Caribe que se extiende desde el norte de Yucatán hasta las costas de Honduras. Los núcleos de tormentas más intensos de esta hondonada han estado afectando las aguas del canal de Yucatán entre las Islas Mujeres y el Cabo de San Antonio. En cuanto al frente frío débil del norte del Golfo de México, se desplazó sobre el sur de la Florida en horas de la madrugada y ahora se extiende sobre la zona de los Cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, como casi estacionario. Para Cuba y tendremos nublados en la costa norte occidental y central con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, central y oriental. Oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche LeBron James anotó 18, Dwayne Wade finalizó con 29 y el quinteto Miami Heat, el actual campeón de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, derrotó a Los Ángeles Clippers con marcador final de 102 puntos por 97. Fue el tercer éxito consecutivo del quinteto Miami Heat y la cuarta victoria que con ese éxito se mantiene en primer lugar en su división. El equipo Miami Heat estará jugando mañana sábado a las 7:30 de la noche aquí en Miami contra el equipo de Boston. En los otros dos partidos de anoche en la NBA, Denver superó al Atlanta 109 puntos por 107, en tanto el Houston perdió solamente por un cartón, 99 por 98, ante los Lakers de Los Ángeles. El único líder es el quinteto Indiana, que ganó hasta el momento sus 5 partidos. Y el joven pitcher venezolano Martín Pérez acordó anoche extender su contrato por 4 años y la suma de $12,500,000 con el equipo de los Vigilantes de Texas en la Liga Americana, donde milita el joven pelotero de Villa Clara, Leonis Martín. Por último, en el deporte de los puños, el próximo martes en Hollywood estarán combatiendo 4 cubanos, Yunieski González, Jairon Socarrás, Villier Quiñones y Robert Alfonso. El vueltabajero González, invicto en 12 peleas en el peso semicompleto, se enfrentará contra el ecuatoriano Jinir Guerrero. Jairon Socarrás ganó hasta el momento sus 7 peleas en el peso pluma, en tanto el cienfuero Villier Quiñones se mantiene invicto en 5 combates, de los cuales ganó 3 por la vía del knockout. Y el otro cubano que verá acción será el peso completo habanero Robert Alfonso, quien buscará el próximo martes su tercera victoria en el boxeo profesional. Los 4 cubanos estarán presentes hoy viernes a las 4 de la tarde aquí en Miami en una conferencia de prensa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y a continuación les ofreceremos los titulares de algunas de las informaciones que se les hemos estado ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Detienen en Santiago de Cuba varios activistas de la UMPACU que protestaron en el Paseo de la Alameda de esa ciudad. Celebrará el proyecto independiente Estado de SAT el 10 de diciembre un foro titulado Encuentro Internacional sobre Derechos Humanos y Pactos de la ONU. Se quejan altos mandos militares estadounidenses ante el Congreso de los recortes automáticos del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y advirtió la legisladora cubano-americana Ileana Ros Letirin que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, trata de socavar la democracia.
Hoy le pasamos inmediatamente por acá con Lucy, el esperado tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar de cómo podemos perder el miedo a la prueba para detectar el cáncer del colon, una prueba que es tan importante. En el caso del cáncer del colon, el inicio pues puede producirse de una manera muy, muy sencilla, un simple pólipo que cualquiera podemos tener. El pólipo es una tumoración totalmente benigna en la mayoría de los casos, pero ¿qué sucede? Con el paso del tiempo, si no se detecta, si no se extirpa, si no se quita, pues se puede degenerar y se puede, al degenerarse, convertirse en algo realmente malo. Y para evitar que evolucione, pues hay que extirparlo. Las personas, la prueba de la colonoscopía se recomienda en todas aquellas personas que estén en riesgo de desarrollar este cáncer. Personas con síndrome de Lee, personas que tienen de por sí poliposis adenomatosa familiar, que eso quiere decir que pueden tener grandes cantidades de pólipos en su juventud. Y en estos casos, bueno, pues se trata mediante fármacos o antiinflamatorios para retrasar una cirugía preventiva. Las personas con riesgo deben seguir unas pautas de vida saludable y hacerse revisiones de forma regular. Esta prevención reduce la incidencia incidencia de cáncer del colon increíblemente en un 70%. Así que no se le puede tener miedo a la colonoscopía. Se hace con sedación, se introduce un tubo flexible al que se ha incorporado una cámara para visualizar el estado del intestino, y si en el transcurso de la prueba hay algún tipo de lesión sospechosa o un pólipo, simplemente se extirpa y luego se analiza. La prueba no es molesta porque el paciente está sedado. Lo único malo de la prueba es que necesita una preparación previa que dura un día y medio, que hay que estar tomando un tipo de laxante, y el paciente pues tiene que tomar cosas claras, jugos, pero después que pase la prueba, la persona vuelve a su vida normal después que se despierta. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Wangari Maathai, galardonada con el Premio Nobel, ha tenido un papel pionero en el desarrollo de África a través de sus continuas campañas de conservación y su contribución para proteger el medio ambiente. Dice que muchas veces, cuando pensamos en la tala de árboles, pensamos en la gente de las regiones más pobres del mundo y creemos que son ellos quienes están deforestando. Afirma con certeza que gran parte de la deforestación no la hacen los pueblos indígenas que viven en las selvas, sino las grandes empresas internacionales que están vendiendo la madera con la aprobación del gobierno. Por lo tanto, al tratar de salvar las selvas, no solo son los gobiernos locales los que deben preocuparse, sino también los consumidores a los que se les lleva esta madera, quienes por lo general se encuentran en el mundo industrializado. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, exactamente a las 6 y 21 minutos de la mañana, y vamos ahora a escuchar una información, sí, la lotería de ayer, una información muy esperada por nuestros oyentes y clientes de San Antonio Maicí.
Y pacientes no.
Lo de la colonoscopía, después de pasar el trago amargo, lo demás es una panacea.
Bueno, estoy de acuerdo, y hay que hacérsela, claro. Señores. El trabajo son los preparativos, lo demás no importa. Los números ganadores en la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 14, 26, 31, 35, 36. 14, 26, 31, 35, 36. En el Play 4, en el primer sorteo de la tarde, los números ganadores son 6, 0, 2, 9, 60, 29. En el sorteo de la tarde, 4, 2, 3, 4, 42, 34. En el Cash Tree, los números ganadores 665, 665 en la tarde, y en la noche 398, 398. Así que felicitaciones a alguna persona que se empató con algún numerito. Estoy esperando yo a empatarme con un numerito. Ahora sí estoy jugando, pues, por lo menos una o dos veces a la semana, porque la suerte es loca y a cualquiera le toca. ¿Verdad que sí?
Claro.
Pues, miren, algunas de las cosas que quería que comentar, cosas, bueno, curiosas. En Argentina hay una calle que se llama Inglaterra. Calle que, bueno, le recordaba la Guerra de las Malvinas, un pasaje de Buenos Aires que había sido bautizado como le cambiaron el nombre y le pusieron 2 de abril, en recuerdo del inicio de la guerra contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Pues acaba de volver a retomar su nombre desde ese entonces y se ha vuelto a llamar la calle Inglaterra. Yo me imagino que esto sucede porque en aquel momento una calle que todo el mundo conocía se llamaba Inglaterra, ponerle 2 de abril de 1982 era como decir, te veo en el 2 de abril del 1900. La gente pues le siguió diciendo Inglaterra. Fue simplemente lo que pasó. Y bueno, pues ahora pues el cambio se produjo en el día del miércoles antier. El poste con el nuevo cartel fue arrancado ya. Así que solamente tiene 2 cuadras de extensión, es Inglaterra. Y además, en los papeles legales, nunca fue el cambio del 88, nunca fue reflejado de manera legal. Así que los vecinos del barrio están, bueno, pues contentos de que su calle se llame igual que siempre, Inglaterra. Me decía acá mi amigo que me queda, ¿qué? Un par de minutitos. 30 nada más. Bueno, yo les iba a contar un poquito acerca de Kate del Castillo, que destaca la importancia de la Reina del Sur en su carrera. La actriz mexicana presenta nuevamente a la cabecilla del narcotráfico en La Reina del Sur, la serie con mayor audiencia en la historia de Telemundo y que va a ser relanzada nuevamente a partir del 11 de noviembre. La van a repetir porque fue una serie, pues, aparentemente muy bien hecha, que causó, pues, la admiración del público y la reponen nuevamente. Después conversamos en otro ratito.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy es viernes 8 de noviembre del 2013. Gracias por tu amable compañía, por tu sintonía diaria.
Pues es así, que queremos compartir una buena noticia para los oyentes de Radio Martí, que desde ayer estamos transmitiendo hacia Cuba desde Cayo Hueso a través de la frecuencia 107.9 de la FM. Así que de esa manera tenemos una vía más para llegar a ustedes. Así que por favor nos dejan saber si pueden escuchar la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Pasamos inmediatamente con Morel Euro y los titulares.
Continúa en huelga de hambre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roilán Álvarez Rensoler, en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Dice Human Rights Watch que Cuba y otros 14 países que aspiran al Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben permitir la entrada de los investigadores de esa entidad. Y decidirá la Corte Suprema de Estados Unidos la constitucionalidad de las oraciones al inicio de reuniones gubernamentales. Y fustigó al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, el acuerdo sobre la participación política de los guerrilleros desmovilizados de las FARC.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roilán Álvarez Rensoler, encarcelado en la prisión de Boniato, continúa en huelga de hambre en demanda de su inmediata liberación. Su hermana, Ariadna Álvarez Rensoler, nos cuenta lo poco que ha podido conocer sobre la situación del ayudante.
No lo hemos podido ver, pero un muchacho que se encuentra ahí cerca de él, que tiene acceso a llamar, y llamó en hora de la mañana y nos dijo de que mi hermano estaba en un estado bastante crítico. Y entonces nosotros le dijimos que le dijera que nosotros no podíamos estar ahí porque no nos dejaban hablar con él ni nada, pero que le dijera que nosotros deseábamos que se pusiera los sueros porque no lo queríamos muerto, que aunque no comiera, que aceptara ponerse los sueros para que se mantuviese vivo.
Exactamente, en Radio Martí son las 6:32 de la mañana.
La organización Human Rights Watch afirmó que Cuba y otros 14 países que han postulado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben permitir la entrada de expertos nombrados por dicho consejo. Naciones Unidas ha querido enviar a Cuba a sus relatores especiales sobre la tortura, la violación contra la mujer, la libertad de asamblea, la libertad de religión y la independencia de los jueces y abogados, pero el gobierno de los Castro no autoriza las visitas. Human Rights Watch considera que los países que no permiten la entrada de los expertos de la ONU en materia de derechos humanos tienen mucho por explicar. También destacó que Argelia, China, Rusia, Arabia Saudita y Vietnam son los países candidatos con más solicitudes de visitas pendientes, mientras que Uruguay es el único sin ellas. Las elecciones para ocupar 14 de los 47 escaños en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se realizará el 12 de noviembre.
Más noticias de Cuba. El sistema de la doble moneda en uso en Cuba se ha convertido para el gobierno en un problema económico de grandes proporciones. Al respecto, Jorge Sergio Pérez recogió los análisis del economista Jorge Sanguinetti y el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner.
La doble moneda, observan conocedores del proceso cubano, distorsiona la economía y profundiza la desigualdad social.
La doble moneda no es otra cosa que la expresión monetaria de una doble economía.
La moneda cubana no vale nada porque Cuba produce muy poco. La moneda es un reflejo de la situación económica de un país.
Para eliminar la doble moneda hay que eliminar la doble economía.
El franco suizo es importante porque los suizos producen mucho. Esa es la clave de todo.
Como la economía cubana produce muy poco, es incapaz de respaldar una sola moneda. Por consiguiente, el régimen fija artificialmente el valor del peso convertible en dólares.
Posiblemente sería muy distinto si flotara, pero es que no tiene sentido un CUC en presencia de otra moneda, que es la moneda nacional tradicional, que es el peso.
Un buen ejemplo de lo antes señalado es lo que hizo Nicaragua después del desastre sandinista bajo el gobierno de Violeta Chamorro.
Lo que hizo fue dejar flotar la moneda. Esa es otra solución. Pero dejar flotar la moneda significa que funciona un mercado donde los precios no se asignan arbitrariamente por parte de los comisarios, sino se asignan como consecuencia de la voluntad del mercado. Y eso el gobierno cubano no está dispuesto a hacerlo.
Algunos expertos recomiendan dolarizar la economía, estabilizarla y crear un peso convertible único de curso legal. Otros, sin embargo, observan que en el caso de la doble moneda, el gobierno cubano es prisionero de su propia factura.
Ellos pueden eliminar la doble moneda de la noche a la mañana y crean un problema político gigantesco, porque de pronto usted, en vez de tener, usted nada más que va a tener pesos, de pronto usted no tiene poder de compra, no tiene poder adquisitivo. ¿Y por qué es eso? Porque ha estado trabajando en industrias poco productivas, no trabaja ni en turismo, ni recibe remesas.
Por lo tanto, lo que vamos a ver es un continuado fracaso de un sistema que no acaba de entender el final del asunto. Y el final del asunto es que el sistema comunista es inviable desde el punto de vista de la calidad de la producción y de la cantidad de la producción.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
En Radio Martín son exactamente las 6:36 de la mañana.
El Comité de Banca del Senado de Estados Unidos dijo el jueves que celebrará audiencias el 14 de noviembre sobre la nominación de Janet Yellen como directora de la Reserva Federal en sustitución de Ben Bernanke, quien se retira en enero. El presidente Barack Obama nominó a la candidata el mes pasado. De ser confirmada en el cargo, Yellen, vicepresidenta de la Reserva, sería la primera mujer en dirigir el Banco Central de Estados Unidos. Se espera que la nominada enfrente críticas de senadores republicanos por la política monetaria ultrafácil de la Federación, pero no presenta riesgo serio para ser confirmada porque los demócratas controlan el 55 de los 100 escaños del Senado.
Más informaciones: la Corte Suprema de Estados Unidos aborda el debate entre el Estado y la religión. Revisar la constitucionalidad de las oraciones al inicio de las reuniones gubernamentales, informa Jefferson Asprilla.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos empezó a analizar un delicado caso sobre los límites entre Iglesia y Estado. El máximo tribunal busca decidir la constitucionalidad o no de elevar oraciones al comienzo de reuniones oficiales de organismos gubernamentales. Holly Holman, asesor general del Comité Bautista para la Libertad Religiosa, sostuvo que al gobierno no le corresponde liderar actos religiosos.
Where there is direct, interactive, participatory relationship with government, it is improper.
Donde hay una directa relación de participación interactiva con el gobierno, es entonces inapropiado para el gobierno impulsar a los ciudadanos a un culto religioso. El caso conocido como Greece versus Galloway surgió luego de que dos mujeres demandaron a la ciudad de Greece en el estado de Nueva York, donde las reuniones de la Junta de Gobierno local se abren con una oración.
En Radio Martín son exactamente las 6:38 de la mañana.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fustigó el acuerdo sobre participación política suscrito entre el gobierno y la FARC en Cuba, lo que consideró inaceptable, e invitó al país a ponerse a lo que llamó maniobras políticas. El mandatario dijo que es rechazable que se negocie institucionalidad democrática con la FARC, el cartel de drogas secuestró secuestrado a la gente y que asesina más grande del mundo, al criticar los diálogos del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla en un comunicado de 5 puntos. Uribe arremetió contra el acuerdo porque considera, entre otras cosas, que la guerrilla, responsable de numerosos crímenes, no debería tener cabida en el Congreso por la vía electoral. El expresidente cuestionó al gobierno de Santos porque dijo que habrá dejación de armas, que no es entrega de armas, con la cual acepta la grave y repetida amenaza terrorista de no desarmarse, y el avance de la FARC hacia la toma de la democracia para llevar a Colombia al castrochavismo. Uribe, que defiende la vía militar como única forma de terminar el conflicto armado, dijo además que negociar las normas de oposición política con el terrorismo es inaceptable en la democracia colombiana.
Bueno, de regreso con más de América Latina, tenemos que preocupar al presidente de los empresarios de Nicaragua el futuro democrático del país. Amplía Juana Isa.
Pero los empresarios definitivamente han llegado a un entendimiento con el gobierno actual. Por otra parte, de acuerdo a los criterios de organismos internacionales, hay un manejo razonable de la macroeconomía en el país. Sin embargo, yo siento y percibo que el desempleo es aún excesivamente alto, que hay problemas económicos con el desplome que ha tenido, por ejemplo, los precios del café, que ha sido históricamente el producto de exportación insignia que hemos tenido. A eso le agregamos la afectación de la enfermedad, el famoso hongo del arroz, que está afectando a una inmensa cantidad de productores, y eso trae definitivamente la delincuencia, ya que la pobreza es la hermana gemela de la delincuencia.
Doctor, llegan comentarios de que de nuevo hay grupos armados en las montañas de Nicaragua.
Son grupos paramilitares que no se sabe si son delincuenciales, como los califica el gobierno, o con motivaciones políticas, como lo indica la oposición.
Ana Isa Martín, Noticias.
Exactamente las 6:40.
La Alianza Opositora Venezolana expresó su desacuerdo con las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro para reorganizar la entrega de divisas y supervisar los precios y distribución de los bienes. La Mesa de la Unidad Democrática sostuvo que las iniciativas del gobierno no atacan los factores que han generado los desajustes de la economía. Maduro anunció ayer la creación de un nuevo organismo de administración de divisas, la activación de un operativo cívico-militar contra el acaparamiento y medidas para garantizar el suministro de bienes. Para la Alianza Opositora, las medidas no enfrentan el desequilibrio macroeconómico que sufre la economía venezolana, que, dice, es causante de la elevada inflación, la escasez y la pérdida de reservas internacionales.
Y los rusos no olvidan las pasadas fiestas del 7 de noviembre que celebraban los soviéticos en la Plaza Roja. Pedro Clavijo amplía la información.
Rusia recuerda los tiempos del comunismo una vez más, cuando cada 7 de noviembre, el aniversario de la revolución bolchevique, tenía lugar la gran parada militar y el desfile de multitudes que los activistas comunistas movilizaban con lista en mano hacia la Plaza Roja en Moscú y los lugares centrales en otras ciudades del país. Las municipalidades organizaban conciertos en parques y calles centrales y en la noche había bailes populares pese al frío. Ahora el presidente Putin ha querido recuperar el jolgorio bolchevique. Así lo recuerda el líder de la oposición, Alexander Sanderovich. Independientemente de todo lo que pase en Moscú, dijo, de todas maneras, esta es una fiesta que los rusos no olvidan. Pero coincidiendo con las festividades de la fecha, se repitió en la Plaza Roja también el desfile militar, réplica del que ocurrió ante Stalin en 1941, cuando las tropas del Ejército Rojo marcharon por la histórica plaza para dirigirse directamente al frente de batalla de la guerra contra la fuerza aliada de Hitler, fuerza que se organizó contra Rusia y el mundo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, Noticias.
Y son las 6:42 de la mañana.
El talibán pakistaní eligió como nuevo líder este jueves al hombre que planeó el ataque al activista adolescente Malala Yousafzai. El consejo del talibán tomó la decisión tras días de deliberaciones en la zona tribal de Waziristán del Norte, dijeron el comandante yihadista Hatullah Torashipa y un funcionario del espionaje. El jefe del talibán pakistaní, Hakimullah Massoud, fue muerto por un avión no tripulado estadounidense el viernes pasado cuando entraba en su recinto en una aldea de Waziristán del Norte. El nuevo líder, Mullah Fazlullah, y su grupo atacaron a Malala en octubre del 2012 por su interpretación del Islam que limita el acceso de las mujeres a la enseñanza.
Son las 6:43 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de viernes. Morel de Oro, Lucy García, Te Dubiró, Ernesto Morales Alpizar y este tu amigo de siempre que te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Vamos a escuchar a Lucy en más temas de interés, más notas de interés, notas inteligentes y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokers y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Necesitamos saber trabajar en equipo.
Conectar con la población.
Convención Nacional de Oposición.
Las voces de la disidencia hablan sobre el camino que los cubanos requieren para lograr el cambio en Cuba.
Yo noto que estamos encontrando los puntos comunes.
Hacia la Democracia, segunda edición. Este domingo a las 7:30 por Televisión Martí. Escuche Radio Martí por los 11:80 AM en la isla.
Bueno, y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicín.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste una hondonada sobre el noroeste del Caribe que se extiende desde el norte de Yucatán hasta las costas de Honduras. Los núcleos de tormentas más intensos de esta hondonada han estado afectando las aguas del canal de Yucatán entre las Islas Mujeres y el Cabo de San Antonio. En cuanto al frente frío débil del norte del Golfo de México, se desplazó sobre el sur de la Florida en horas de la madrugada y ahora se extiende sobre la zona de los Cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, como casi estacionario. Para Cuba y tendremos nublados en la costa norte occidental y central con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central y oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Cuatro pugiles cubanos combatirán el martes de la próxima semana en el Hard Rock Casino aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Hollywood, entre los que aparece el habanero Jairon Socarrás y el peinareño Yulieski González de El Peso Semicompleto. Y el jugador más valioso de la Serie Mundial, David Ortiz, consiguió ayer miércoles su sexto bate de plata como el mejor bateador designado en la votación hecha por managers
y coach de las Grandes Ligas. El intermedista de los Yankees, Robinson Cano, también dominicano. El antesalista de Detroit, Miguel Cabrera, de Venezuela. Y el receptor de Minnesota, Joe Mauer, cada uno consiguió el quinto bate de plata en su carrera. Los premios de bates de plata son otorgados a los mejores jugadores ofensivos en cada posición en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Y otros dos latinos ganaron estos dos premios, el tercera base de República Dominicana, Pedro Álvarez, del equipo del Pittsburgh, y el receptor boricua del San Luis, Yadier Molina. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció otro premio para el Papi Ortiz en las Grandes Ligas?
Bueno, el Papi Ortiz ha puesto unos números desde que empezó con Minnesota. Me recuerdo jugando primera base regular, pasó por los angelinos y el segundo año lo convirtieron en agente libre porque tuvo una lesión y después de eso es historia. Todo el mundo sabe lo que él ha hecho. En momentos dados, Ortiz es mejor, ponte la píldora en el bolsillo, no se la tire. Porque en momentos dados él siempre se ha destacado, por eso que acaba de romper un récord en postemporada que lo tenía el Bambino y el Beltrán lo tenía. Pero el caso de él, que no solamente es un líder en el equipo. Yo me recuerdo que el señor Papi Ortiz, en un momento dado, pasaron las cámaras que estaba cayendo arriba todos los peloteros, incluyendo la segunda base. Como pero diciendo, oye, ustedes están dormidos, tienen que despertar. Y eso se llama ser líder, porque se lo aceptaron. Eso no importa las palabras que diga, malas palabras y todo, se lo aceptan porque él es un líder.
Gracias, Guajiro. Precisamente el Papi Ortiz fue elegido el jugador más valioso en la Serie Mundial de este año en el triunfo de su equipo del Boston ante los Cardenales de San Luis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
De inmediato les ofrecemos los titulares de algunas de las noticias más importantes que les hemos estado ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Continúa en huelga de hambre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roilán Álvarez Rensoler, en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Dice Human Rights Watch que Cuba y otros 14 países que aspiran al Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben permitir la entrada de los investigadores de esa entidad. Decidirá la Corte Suprema de Estados Unidos la constitucionalidad de las oraciones al inicio de reuniones gubernamentales. Y fustigó al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, el acuerdo sobre la participación política de los guerrilleros desmovilizados de las FARC.
Bien, son las 6:51 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy, siempre con notas de interés. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. En el segmento anterior estuve comentando sobre la serie de La Reina del Sur, que vuelve otra vez a las pantallas de Telemundo, una serie que hizo Kate del Castillo, y que ella afirma que cambió, que fue una su vida cambió después que hizo esta serie. Y dice que la razón por la que van a volver a presentarla es porque el público lo pidió. Tú sabes que hicieron una cantidad de encuestas en las redes sociales y han pedido pues que vuelva La Reina del Sur. Esto fue una telenovela primero basada en un hecho real. Por cierto, que hace creo que un par de meses, la verdadera Reina del Sur, que era la reina de una señora que trabajaba para un cartel de las drogas, acaba de hacer, yo te diría que un par de meses o algo así, la transfirieron a una cárcel en México. La señora estuvo presa aquí en los Estados Unidos, una mujer no tan joven, pero realmente atractiva. La mujer que llegó, al menos en el traslado que yo vi a las cárceles de México, una mujer canosa, una mujer envejecida ahora recientemente, como la he podido ver. El caso que está inspirada en la vida real está La Reina del Sur, que la hizo la cadena Telemundo y la pasó también la cadena española Antena 3. Es una adaptación del libro del escritor Arturo Pérez Reverte, que cuenta la historia de la narcotraficante mexicana, esta señora de quien yo le estaba contando, Teresa Mendoza, que se relaciona con el mundo del contrabando de las drogas en el sur de España. Ha sido mostrada en más de 86 países, traducida a más de 17 idiomas, Así que eso lo dice todo, ¿no? Y para ella, para Kate del Castillo, profesionalmente dice que interpretar a una mujer como Teresa Mendoza no se le da a diario. Dice que destacó la dificultad de encontrar personajes para interpretar que sean tan buenos, tan llenos de tantos colores y de tantos matices como lo tiene esta señora Teresa. No estamos hablando aquí del que la señora sea buena, sino que es un material. Hacer la vida de estas personas controversiales y ponerse en los zapatos de alguien que existe de verdad, pues siempre es mucho más difícil que a un actor cuando te dan un libreto y te dice tú vas a ser María, vas a ser monja, vas a ser prostituta, lo que vayas a hacer. Pero cuando te dice tú vas a interpretar a fulana de tal, que es un personaje que existe, que es real, el reto para un actor es diferente. Es algo que tiene que haber una transformación en un actor para poderlo... Pues, ¿cómo te diré? Matizarlo, llevarlo, meterse en esa vida y poderlo lograr. La intérprete Kate del Castillo resaltó la importancia que, bueno, que le ha reportado a su carrera ese trabajo, que salió al aire por primera vez en el 2011. Y eso, esta producción dice que le permitió tomar contacto con diferentes culturas de América, de África, de Europa, en todos los lugares donde... se ha puesto la Reina del Sur. Dice que ella le gustó ese personaje desde que leyó por primera vez ese libro. Y años después el proyecto cayó en sus manos. Dice, tengo una suerte increíble. Soy una mujer muy suertuda, como ella se llama a sí misma, ¿no? Como todos sabemos, ella es la hija del renombrado actor de telenovelas mexicana Eric del Castillo. La actriz se inició en el oficio en el año 78 y entre las decenas de películas que ha participado ha hecho Julia, Bajo la misma luna, Borden Town, American Visa. Hace poco estuvo en una serie norteamericana, Seth, yo creo, Semillas, y tuvo un éxito pues bien fuerte. Así que felicitaciones, iba a decir congratulations, es lo sí. mismo. Felicitaciones y volveremos a ver La Reina del Sur.
Vi la telenovela, magnífica telenovela, realmente me impactó, me vi todos los capítulos y también vi la película Bajo la misma luna, una buena, una creación, una película magnífica también, muy linda la película. Así que muy sentida después de todo, ¿no? De la inmigración mexicana, etcétera.